Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Dermotec, un podcast de dermatología. Ya sabéis que somos cuatro dermatólogas que os enseñamos a cuidar de vuestra piel y os contamos todo lo que sabemos sobre dermatología estética y cosmética. Yo soy la doctora Sara Gómez, dermatóloga en Barcelona, y hoy me acompaña mi amiga y compañera Inés Escandell, dermatóloga en Alicante. Buenas, Inés.
Hola, Sara, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien, aquí pasando un poquito de calor porque están haciendo obras y para no dañar el audio estoy encerrada en verano. Pero
y di bueno, la verdad, ¿estás de vacaciones?
No, eso está fenomenal, esto es buenísimo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy apropiado para esta época porque a estas alturas siempre nos empiezan a surgir dudas de qué tratamientos podemos hacernos realmente durante estos meses en los que la radiación solar aumenta notablemente y nos exponemos más, porque hay gente con suerte como yo que está de vacaciones. Entonces, creo que todos sabemos que hay procedimientos como el láser que no son aconsejables cuando vamos a exponernos al sol. Pero hoy vamos a desmentir algunos conceptos erróneos, sobre todo vamos a hablar de los tratamientos que sí son seguros durante esta época. Y os vamos a recordar además que todas estas recomendaciones, como ya sabéis, quienes nos escucháis, son muy genéricas. Siempre debéis seguir los consejos de vuestro dermatólogo, que es el que realmente ha hecho un diagnóstico correcto y os conoce bien y conoce vuestra piel, ¿no? Entonces, tomaos nuestras recomendaciones como algo muy general, no como algo particular.
Exacto. Excepto si sois nuestros pacientes, que algunas nos escuchan. Bueno, si se parece, podemos empezar hablando de la base del cuidado de la piel, que sería la limpieza, el tratamiento, la hidratación, la protección. En definitiva, estamos hablando de la cosmética, ¿no? ¿Qué podemos y qué no podemos usar? Pues bueno, esto es una hay una cuestión recurrente, que es la duda sobre la posibilidad de utilizar retinoides tópicos durante esta época. Hablamos de retinoides, estamos generalizando, ya sabéis que hay retinol, hay retinal, hay retinoides que se consideran fármacos, la tretinoína, pero bueno, estamos como siempre hablando un poco genéricamente. Pues ya sabéis que, o al menos algunos nos consultáis, que los consejos de uso de estos cosméticos se nos recomienda evitarlos o suspenderlos durante el verano, pero bueno, que sepáis que en la práctica y siempre bajo el control por parte de vuestro dermatólogo, puede que no sea del todo cierto. Es decir, si nosotros utilizamos el retinol desde hace meses, nuestra piel está acostumbrada, es decir, que está retinizada, y además lo toleramos correctamente, pues vamos a poder seguir utilizando estos productos sin ningún problema. ¿Y vale esto para todo el mundo? Dime, perdona.
No, quería hacer un inciso de que realmente creo que hablamos de esto tú y yo hace poco, ¿no? Cuando hablamos mucho sobre el retinol, hablamos de la fotosensibilidad y lo que realmente significaba, ¿no? O sea que quien quiera adentrarse en este tema, que sepa que tenemos este episodio sobre el retinol, ¿no? Muy en el que lo detallamos.
Exacto.
Mucho.
Claro, no solo el tema de la fotosensibilidad, sino también el riesgo de las hiperpigmentaciones, porque hay ciertas pieles que a lo mejor van a tener más problemas. Pero bueno, probablemente no todo el mundo va a tener que suspender, ni todo el mundo va a tener que continuar el tratamiento. No es lo mismo, por ejemplo, una rosácea grave que acaba de empezar a tratarse, o otra persona que, por ejemplo, lleva ya mucho tiempo retinizada y que además tiene una piel sana. Pues pensamos que la respuesta definitiva os la dará vuestro dermatólogo. Y como decía Inés, si tenéis más dudas, tenemos no dos, sino tres episodios sobre retinol. Hicimos uno hace tiempo y luego ya hicimos el retinol nivel avanzado 1 y 2, si no me equivoco, que incluso os dábamos recomendaciones de productos, que esto también siempre os gusta, porque al final queréis ser prácticos, ¿no? Que hay que utilizar. Pues ahí tenéis mucha información.
Sí, desde luego. Y bueno, si hablamos de otros cosméticos, porque esto siempre pasa, ¿no? Hablamos mucho de retinol, pero casi todos usamos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los alfa y los beta hidroxiácidos, el ácido glicólico, el láctico, el salicílico. Pues en este caso va a pasar algo muy similar, ¿no? Si nuestra piel está acostumbrada o los toleramos correctamente, como contaba Sara antes con el retinol, pues los podemos usar perfectamente por la noche. Por la mañana nos lavamos la cara adecuadamente, evitamos la exposición solar directa en la cara, como deberíamos hacer siempre todas y todos, y en principio no debería ser un gran problema. Pero hay pacientes que probablemente en situaciones específicas como casos de melasma o personas que están en tratamiento con despigmentantes intensos, por ejemplo, cuando hablamos ya de fármacos que se pueden prescribir en forma de formulación magistral con hidroquinona, pues probablemente en este caso sí que sea interesante suspender este tipo de productos. Pero bueno, de nuevo, generalidades, ¿no? Hablando con vuestro dermatólogo, si realmente lo que os preocupa son las manchas y estáis usando varios productos a la vez, pues a lo mejor vuestro caso sí que lo tendréis que consultar. Pero así, para el público general, pues podríamos decir que los ácidos por la noche se pueden mantener también, ¿no? Durante el verano.
Exacto, exacto. Luego tenemos también el tema de la fotoprotección. Ya sabemos que sabéis que es indispensable y necesaria si nos exponemos al sol, pero aquí queremos reforzar un poco el concepto de que si realizamos actividades al aire libre en los meses en que hay más horas de luz y en los que el índice solar es más intenso, a lo mejor va a ser apropiado seleccionar para los momentos más críticos fotoprotectores, por ejemplo, que tengan una mejor cobertura frente a la luz visible, por ejemplo, ¿no? Los que incluyen el óxido de hierro. Uh-huh. O luego puede ser que necesitemos texturas que aguanten mejor el agua, la arena, la fricción. Depende un poco de las actividades que vosotros realicéis. Y un ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, sustituir para estos momentos, o sea, si utilizamos un fotoprotector fluido en invierno o en el día a día, lo podríamos sustituir, por ejemplo, por un filtro mineral que toleremos correctamente, porque ya sabéis que siempre hay que seleccionar fotoprotectores que nos resulten muy, muy cómodos. Por ejemplo, ¿no? Si utilizamos Easy Infusion Water, que sabéis que han sacado la versión nueva, Easy Infusion Water Magic, que la textura todavía está más conseguida, y que sabéis que es de los que los fotoprotectores que más nos gustan, podríamos pasar, por ejemplo, si vais a ir a la playa y vais a estar expuestos durante las horas centrales del día, que ya sabéis que no es recomendable, no, pues a lo mejor sí que... Bueno, la vida va como va, ¿no? A veces tienes que ir...
Sí, sí se puede.
Se puede, nos lo recomendamos, pero habrá días en que no podréis elegirlo. Entonces, sustituirlo, si queréis seguir, por ejemplo, la misma línea de productos, por un Isdin, el Fusion Fluid Mineral, ¿no? Que al final va a aguantar más tiempo, probablemente os va a proteger mejor, pero para el día a día, para ir a trabajar, pues no va a ser una buena opción.
No es cómodo,
o
no.
Personas que utilicen, por ejemplo, la línea de Bioderma, ¿no? Tenemos Bioderma, el Fotoderma Aquafluid, que la verdad es que se tolera muy bien y es un buen fotoprotector, que sí, va muy bien para ir, por ejemplo, a la playa o la montaña. Pero si queréis algo más, no tener que estar tan pendientes de la reaplicación, pues a lo mejor aquí valdría la pena utilizar el Fotoderm Mineral. Es una opción. Todas las líneas al final acaban teniendo algún fotoprotector mineral. Y además sabéis que las texturas minerales, por definición, aunque lleven partículas nanosomadas, difícilmente van a superar las texturas agradables de los filtros más fluidos y ligeros. Así que siempre hay que elegir lo que nos haga la vida más fácil y también tener en cuenta que necesitamos esta protección extra en algunos momentos.
Claro. Y bueno, una vez dicho esto, que ya sabéis lo que hacer fuera de la consulta, también os queremos explicar qué podemos hacer realmente dentro de la consulta. Entonces aquí lo más habitual es el tema de los inyectables, que sabéis que se hace mucho en consulta y se hace durante todo el año porque, bueno, cuando hablamos de inyectables sabéis que tenemos por un lado el ácido hialurónico y por otro lado tenemos otros materiales como la hidroxiapatita cálcica. Si nos centramos un poco en el hialurónico, tendríamos distintos tipos y grados de reticulación, entonces cada producto pues va a estar pensado un poco para una función, pues rehidratar o reposicionar volúmenes o funcionar un poco a nivel más profundo o bien cambiar un poco o modificar las arrugas más superficiales, ¿no? Entonces la ventaja de este tratamiento realmente es que como hablamos de un inyectable que además no va a modificar la epidermis, o sea, lo vamos a depositar en capas más profundas, pues podemos realizarlo en cualquier época del año, incluyendo el verano, ¿no? Entonces este caso, pues probablemente si nos apetece, no tenemos que esperar a que llegue el otoño.
Exacto, igual que con la toxina botulínica, ¿no? Al final no es un material de relleno, pero no deja de ser un inyectable y es un neuromodulador. Y no solo es seguro, porque realmente es un tratamiento seguro que si se utiliza correctamente tiene unos efectos maravillosos, sino que además yo creo que es buena época, verano. Vamos a estar tantas horas expuestos al sol, vamos a arrugar tanto, ¿no? Al final vivimos en un país mediterráneo, es verdad que cada uno veranea donde veranea, pero el hecho de bloquear un poco esta contracción del tercio superior, pues probablemente va a hacer que estas arrugas, que en consulta las vemos muy marcadas a partir de septiembre, octubre, cuando la gente vuelve a visitarnos, pues probablemente las vamos a tener un poco paralizadas. Así que yo creo que no solo es un tratamiento que podemos hacer, sino que pienso que es una época muy buena. La mayoría de pacientes acaban Perdona, acaban poniéndose la toxina pues dos veces al año, en verano y luego pues igual en Navidad. Y al final yo creo que está bien también en Navidad, pues para las fiestas de, pues que si quieres hacer mejor cara está muy bien, pero yo siempre he pensado que el hecho de ponerlas en junio, mayo, estos meses, final de primavera, inicios de verano, es muy buena idea.
Sí, a mí además se me ocurren dos cosas interesantes también del verano. Uno, el efecto de la sudoración que tienen los neuromoduladores, ¿no? Que también es muy interesante. Entonces, si sudamos mucho, sabéis que de hecho los neuromoduladores son tratamientos que utilizamos en consulta para tratar el sudor, o sea que también es una cosa muy interesante. Y luego que hay gente, y yo al menos en Alicante lo veo mucho, que es tan morena y tiene tantas arrugas que en septiembre el fondo de las arrugas está blanco. Y es muy llamativo porque cuando dejan de fruncir se les ve blanco el fondo de la línea, ¿no? Entonces, bueno, si lo usáis, pues a lo mejor nos pasa eso, ¿no? Se os broncea toda la cara, que no es lo ideal, pero bueno, la vida es así, como decíamos antes.
Bueno, y luego, para las pieles grasas como la mía, al final esto lo que hace, el efecto este de bloqueo de la glándula sebácea, que al final hay estudios de esto, evidentemente no es la indicación principal, pero sí que hay estudios de este tema, ¿no? Las personas con la piel grasa, al hacer este pequeño bloqueo y según cómo coloques la toxina, pues vas a ver la piel mejor, te la va a ser más brillante, menos se borrea un poco, y luego en melasma
deja de tener que llevar el pañuelito, ¿no? Secándote,
sí,
todo
la,
el rato,
¿no?
El brillo, sí. Sí, sí.
O sea, es una buena opción. Si os animáis, sí. Si es un tratamiento que creéis que es adecuado para vosotros, porque al final no es para todo el mundo, es muy buen momento realmente.
Y luego tenemos otro tipo de tratamientos que también hacemos mucho, que son los peelings, que ya sabéis que los peelings más profundos quizá no sería el momento, y sobre todo en pieles más oscuras, pero aquellos suaves, por ejemplo, aquellos que utilizan ácido láctico, salicílico, glicólico, o sea, nosotros decimos suaves para que nos entendáis, pero estamos hablando de peelings superficiales. Porque en este caso sí que tendríamos que evitar los peelings medios y profundos. Y esto, inciso, simplemente quiere decir hasta dónde va a llegar la destrucción, ¿no? Hasta qué nivel de células vamos a destruir para que luego vuelvan a epitelizar normal, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso los peelings más profundos, que serían, o sea, los medios y profundos, que serían los de dicloacético, sí que tendrían mucho riesgo de provocar una hiperpigmentación posinflamatoria en épocas de mucha exposición solar. Entonces, bueno, en realidad los peelings no son nuestro ideal de tratamiento para el verano, pero si es necesario y si vuestro dermatólogo o vuestra dermatóloga os lo aconseja, probablemente un peeling superficial, y más si hablamos de fototipos bajos, pues se pueda realizar, ¿no? Podríamos llegar a hacerlo.
Así es. Sí, no somos muy fans de los peelings. Yo creo que ninguna de nosotras hacemos en verano, excepto casos puntuales. Esta mañana tengo una compañera que en consulta ha tenido que hacer uno, pero era un caso muy concreto. Es algo
claro.
Que no... Pero hay pacientes que vienen y me dicen... Bueno, nos dicen, he ido a no sé
les
qué
gusta.
Clínica y me han propuesto 3 sesiones. Sí, bueno, te lo puedes hacer, pero ¿vale la pena?
Claro.
Igual espérate un poco, tampoco hace falta... ¿No?
Es que cuando son peelings tan superficiales el efecto es muy transitorio. O sea, nos vamos a ver un efecto buena cara muy transitorio. Entonces, realmente yo creo que hay alternativas para esos efectos.
Cosméticas,
o sea,
por ejemplo.
Exacto. Sí. Es que estamos hablando de que casi hay cosméticos como los alfa-hidroxiácidos o los beta-hidroxiácidos que podemos usar, los discos, que nos van a ofrecer casi un efecto muy similar a hacernos un peeling muy superficial en consulta. Por eso nosotras, lo que decíamos, no somos muy fans, porque solemos hacer peelings medios en casos que lo necesitan y en invierno, claro.
Exacto, pero que sepáis que se puede hacer y se hace.
Sí.
Que bueno. Luego tenemos otro tratamiento que personalmente considero que vale mucho la pena y lo voy a explicar bien porque realmente hay dudas al respecto, que es la radiofrecuencia fraccionada de agujas. Esta no es la clásica radiofrecuencia que necesitas 1000 sesiones para notar la tensión de la piel. Recordaros que la flacidez, por mucho que os lo digan, la flacidez para tratarla de verdad hay que pasar por quirófano. O sea, sí que con un filler, ¿no?, materiales de relleno podemos tensar un poco la zona del pómulo, pero al final vamos a conseguir una mejoría temporal, que sí es cierto, puede durar mucho, pero muy discreta. El típico paciente que te dice, yo lo que quiero es tratar la flacidez y te hace
sí,
así, yo directamente le digo, te voy a mandar al cirujano porque no vas a estar nunca contento con lo que te podamos hacer nosotros. Bueno, el tema de la radiofrecuencia fraccionada de agujas es un dispositivo que tiene un cabezal con múltiples agujas. Yo uso en concreto una que tiene o 25 o 64 y curiosamente la de 25 es más potente, es la que uso más. Y lo que hace es que penetra en la piel a distintas profundidades y emite calor. Entonces este calor lo que produce con el paso de las semanas es producir colágeno nuevo, ¿vale? Esto es un proceso que se llama neocolagenogénesis, que también lo conseguimos con algunos láseres, pero a distintos niveles. Lo bueno de este tratamiento, ¿por qué lo recomendamos en este momento del año? Yo hoy he hecho dos, concretamente. Es que reduce el riesgo de tiene un riesgo de hiperpigmentación realmente muy bajo, y en el caso de que aparezca es muy transitorio, es mínimo, incluso en las pieles más, en los fototipos más altos, vaya. Aunque sí que es cierto, lo de siempre, ¿eh? Vuestro dermatólogo es el que tiene que tener la última palabra. Yo hay pacientes que la desaconsejo en esta época porque conozco la piel o porque ya sé que han pigmentado por otros procesos. Entonces, yo lo que sí que diría es que no podemos esperar que un tratamiento así nos cambie la piel absolutamente. Hay pacientes, por ejemplo, hay muchas marcas que fabrican este dispositivo, seguro que os suena Morpheus, es muy famoso, pero existen otros, yo utilizo el de otra empresa, y muchos pacientes tienen muchas expectativas, piensan que el hecho de hacer este tratamiento les va a cambiar la piel. Pero cuando lo usamos en la práctica clínica, lo que vemos es que funciona y es un tratamiento interesante cuando lo combinamos con una buena rutina cosmética, cuando lo combinamos con algunos procedimientos de láser, cuando combinamos incluso algunos tratamientos orales. ¿Y qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué podemos mejorar con esto? Pues el aspecto global de la piel. Yo esto sí que lo vemos mucho, que al cabo de los meses es cuando empiezan a notar como que mejoran. Lo utilizamos también para mejorar el aspecto de las cicatrices de acné. De hecho, hay muchos estudios que, aunque ya sabemos que el tratamiento estrella de las cicatrices de acné es el láser de CO2, hay estudios que muestran la mejoría cuando combinamos los dos dispositivos. Luego, también se ha utilizado bastante en estrías, incluso en hiperhidrosis. Se utiliza también en flacidez, como se decía, pero muy superficial. Hay quien trata incluso el pellejo que puede quedar en la barriga después de un embarazo, por ejemplo. Y luego también algo que es una indicación que me parece muy interesante, pero que, como siempre, hay que combinarlo con otras herramientas, es mejorar el tamaño del poro. Esto también es una petición bastante frecuente entre los pacientes. Y la verdad es que la disminución es discreta, pero tienes que ir haciendo sesiones, ¿vale? No es un tratamiento que te hagas una vez y te olvides, esto es como todo en dermatología. Hay que ir haciendo sesiones de recordatorio y encima es un tratamiento que no es económico, es bastante costoso y encima es doloroso. Tenemos que utilizar anestesia tópica e incluso anestesia local antes del procedimiento. Es decir, tenemos que estar convencidos de hacer el tratamiento, pero tenemos la suerte de que es seguro y que si nos asesoramos correctamente y tenemos expectativas realistas, sí que va a valer la pena. Y luego, nada, otra ventaja que tiene es que, así como con algunos láseres, vamos a tener que estar unos días tapándonos con maquillaje o bien incluso en casa cuando sean láseres ablativos y vayamos a tener costras. En este caso vamos a notar un enrojecimiento importante durante 3-4 horas y de pronto baja. Además, podemos tratar la cara, pero podemos tratar papada, podemos tratar el cuello. Hay zonas del cuerpo, como decíamos, ¿no? Zonas con estrías que también pueden responder, aunque me parece un procedimiento un poco caro para las estrías, disponemos de otras herramientas. Y nada, a mí la verdad es que personalmente me parece un tratamiento efectivo, pero yo me lo hago y es francamente doloroso. Pero sí, todo el mundo, yo creo que todo el mundo repite.
Ese es lo negativo, ¿no? Que es doloroso y que además los efectos, bueno, pues lo que tú decías de las expectativas, que hay que saber qué vamos a conseguir. Y yo creo que es un procedimiento muy, muy interesante, pero que no es un procedimiento que al día siguiente te cambie la vida, ¿no? Sino que es una cosa que se va viendo un poco más de forma progresiva en la calidad de la piel. Pero bueno, a mí me parece uno de los más interesantes, desde luego. Pero también queríamos comentaros otro tratamiento que sí que podríamos hacer en esta época, ¿no? Que son los ultrasonidos focalizados de alta intensidad o los IFU. Que, bueno, si estáis un poco al día de estas cosas, sabéis que están indicados para combatir la flacidez, que es un procedimiento que no es invasivo y además no requiere... Exacto, exacto. No, y que no requiere no cirugía. Es que yo creo que el tema de la flacidez, la gente muchas veces no entiende realmente de dónde viene esa flacidez. Ya hemos hablado en algunos episodios de dónde viene la flacidez. Es un problema que supone una alteración en muchas capas, o sea, desde la ósea hasta la cutánea, y que no vamos a mejorar con un solo procedimiento. Esto que escuchamos tanto de es que ya me estoy tratando las arrugas, ¿no? Con crema y con hialurónico. Es que
con la crema reafirmante.
Exacto, reafirmante. No va a ser tan sencillo en absoluto. Pero bueno, si hablamos de flacidez superficial, pues el IFU sería otra opción más, ¿no? Estos ultrasonidos. ¿Y qué ventajas tiene? Pues sobre todo pues que es un procedimiento muy seguro y que no necesita tiempo de recuperación, por eso lo encajamos también en una opción para el verano.
lo que hace es mejorar sutilmente la apariencia de la piel y estimular el que se produzca el colágeno y la elastina, lo de siempre, lo que contábamos antes también con la radiofrecuencia, y proporciona un efecto lifting ligero, ¿vale? Expectativas tienen que ser un poco realistas.
No va a ser
vamos a usar sobre
esto,
todo en la cara. Exacto. Perdón. No me desaparecen los surcos nasoyugales, ni las líneas, ni acabo así. Eso
ni
es
el
un
pómulo
lifting.
Tira para atrás.
Quirúrgico, exacto. No es eso. Pero bueno, vamos a ver también una mejoría del aspecto de la piel en general. Y en este caso sí que debemos saber que las sesiones no producen una mejoría inmediata, sino que los resultados van a tardar hasta 2 o 3 meses en apreciarse. Y de nuevo, tampoco es un procedimiento económico. Entonces, ¿cómo vamos a obtener los mejores resultados usando este tipo de tecnología? Pues sobre todo si los combinamos en función de nuestras necesidades con otro tipo de procedimientos, y es de cosmética, inyectables, radiofrecuencia, láseres, pues todo al final ofrece los mejores resultados. Entonces, lo más interesante es que os asesore vuestro dermatólogo o vuestra dermatóloga para recomendaros la mejor opción, ¿no?
Así es. Y luego tenemos el tema de los láseres, que ya todo el mundo oye, láser verano prohibido.
No.
Bueno, en general es verdad, es cierto. Los desaconsejábamos, sobre todo los láseres ablativos como el de CO2 y la luz pulsada intensa, el IPL, que sabéis que nos encanta. Tenemos un podcast específico sobre este tema. Y el problema es que tenemos un riesgo importante de pigmentación postinflamatoria. Pero es que además tampoco va a ser buena idea tratar a las pieles que se hayan bronceado durante el verano, porque hay más riesgo de quemadura. Entonces no va a ser una buena idea. Pero sí que existen en casos seleccionados, ¿vale? Siempre valoración dermatológica, por favor. Y en fototipos bajos o en zonas del cuerpo que, por ejemplo, no estén muy expuestas al sol, sí que vamos a poder plantear el uso, por ejemplo, de un láser fraccionado no ablativo. Yo, por ejemplo, hoy he hecho uno, pero era en una zona abdominal, entonces no pasa nada, es un paciente que ya sabe que no le puede tocar el sol durante el verano y no va a ser un problema probablemente. Entonces, si por ejemplo el láser fraccionado no ablativo lo utilizamos para estrías o para mejorar la calidad de la piel, porque también tiene capacidad de generar colágeno nuevo, pues probablemente sea una buena opción. Y luego tenemos también otros láseres, como algunos láseres vasculares. Son láseres muy específicos. A lo mejor a algunos de vosotros os suena el Genesis, ¿vale? Es un tipo de láser vascular, existen más. Pero sí que es cierto que van a ayudar a disminuir rojeces, a mejorar la textura de la piel. Y se puede utilizar en fototipos más o menos, no fototipos muy altos, pero en fototipos más o menos altos con bastante seguridad, siempre y cuando se realice correctamente una evaluación dermatológica previa. Lo que sí que está claro es lo que os decía, que el manejo de estos dispositivos los debería hacer un dermatólogo experimentado en láseres, sobre todo si los vamos a utilizar en esta época. Pero, de nuevo, vamos a plantearnos si nos vale la pena hacerlo en esta época del año. Hay personas que por algún motivo sí, porque viven fuera, porque viajan, porque viven en el otro hemisferio o porque simplemente tienen algún problema que les genera ansiedad. Entonces, probablemente nos vamos a beneficiar de estos tratamientos, pero es probable que nos podamos esperar, ¿no? A veces es verdad, sí, que, por ejemplo, en las cicatrices sí que decimos que hay que hacer el tratamiento temprano, pues puede ser que en algún momento sí que vayamos a tener que hacer tratamiento precoz, pero en la mayoría de casos pensad si vale la pena esperar un par de meses, claro, y utilizar potencias más altas. Va a ser probablemente un procedimiento mucho más seguro.
Claro, es más interesante porque se puede conseguir más resultados, ¿no? Aunque sí que es verdad lo que tú decías, claro, de cosas más individuales. Por ejemplo, en mi caso, y voy a poner un ejemplo personal, aquí la cesárea sí que se puede tratar en cualquier época del año. Si quieres hacer un tratamiento precoz de una cicatriz, la cicatriz de cesárea normalmente no se expone al sol por la zona en la que está. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, es una opción, ¿no? Yo creo que es muy, que sí que hay opciones de usar láseres en verano. Pero eso, depende de la zona. Y se me ha ocurrido una cosa mientras hablabas, y es que hemos hablado muchas veces de formar colágeno. Entonces, a lo mejor a alguien se le está ocurriendo, hoy estás hablando todo el rato del colágeno, pues me lo tomo. No, ¿vale?
No es lo mismo,
podemos hablar de este estudio. Lo hemos tocado tangencialmente varias veces, y yo creo que el tema del colágeno oral hay que hablarlo, hay que ver los estudios que han salido novedades, pero todo esto que nosotras estamos hablando de que los diferentes tipos de tratamiento proporcionan nuevo colágeno a nuestra piel, no lo vamos a poder conseguir de la misma manera si nos lo bebemos, ¿vale? O sea, estamos hablando de cosas distintas. Sí.
Se ha puesto de moda, yo creo que redes sociales hacen mucho daño, se ha puesto de moda el tema del colágeno bebible hidrolizado, que no decimos que no funcione y que vaya mal, pero sí que hay una, esta te lo sabes tú mejor, Inés, yo creo, hay una revisión sistemática reciente, ¿no? Que este otro día justo lo comentábamos, en que ven que los estudios son todos de baja calidad o con pocos pacientes, son con opiniones de pacientes, es decir, no se pueden sacar conclusiones importantes de estos estudios. Y parece ser que, corrígeme si me equivoco, que estos estudios mejor, lo que muestran es que mejora la calidad de la piel mientras se toman y creo que en combinación con otros tratamientos estéticos. Creo que era algo así. La verdad es que nos ha dado un poco de bajón porque no podemos todavía confiar mucho en esto, ¿no?
Claro. Yo creo que lo bueno que tiene es que dentro del mundo de los suplementos probablemente sea que el que más estudios tiene a su favor, y ya decir que tiene una revisión sistemática es mucho decir comparado con otros suplementos que la gente toma sin ningún problema y carecen totalmente de ningún sustento. En este caso tenemos una revisión sistemática, aunque como decía Sara, las revisiones sistemáticas tienen una calidad que depende mucho de los estudios en los que se basan, y aquí estamos siendo muy técnicas, perdonadnos a los que nos escuchéis si os parece muy difícil, pero simplemente queremos decir, el colágeno tiene cierta evidencia, parece que es muy interesante, pero como decía Sara, probablemente el efecto que tenga el colágeno sea durante la toma, y en el momento en el que dejemos de tomar, pues de momento no parece que pueda aportar muchos beneficios a largo plazo.
Y claro, aún así, a largo plazo tampoco conocemos.
Sabemos, no parece, no hay muchos estudios al respecto, entonces... Todo lo que hablamos de colágeno, 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 por si alguien ha estado conectando y reconectando con nuestro episodio de hoy, no saquéis la conclusión equivocada. Para eso necesitáis ciertas técnicas, ¿vale?
Sí.
Y ya cedo
y encima
ya con
son
este
costosas
inciso.
Porque es...
Sí, desde luego. Y bueno, por último, bueno, otra técnica que se nos ha olvidado mencionar antes de terminar, que ya estamos a punto de terminar, era el tema de los dispositivos de limpieza facial, que lo que hacen es una succión de la piel, y además suelen incluir en estos dispositivos que tienen como unos lápices aplicadores productos como ácidos, que se toleran bastante bien, aunque pueden producir una irritación muy leve, incluso dejar alguna pequeña herida muy superficial, pero realmente muy poco tiempo se recupera, y probablemente si nos exponemos al sol con la precaución adecuada, como si estuviéramos usando retinol o ácidos en casa, pues podamos utilizarlos también en verano.
Hay bastantes tratamientos que nos podemos plantear en esta época, pero como dermatólogas os aconsejamos lo de siempre, lo decimos siempre, que os asesoréis correctamente y que tengáis en cuenta que probablemente vale la pena invertir el dinero en la mayoría de estas técnicas en las épocas de frío, ¿no? Nos va a costar lo mismo, probablemente vamos a poder utilizar potencias más altas, va a ser más efectivo, y el factor del sol es muy importante, porque aunque tengamos la percepción de que estamos muy protegidos porque me pongo mucha crema y llevo gorro, que sepáis que nosotras también lo hacemos, igualmente nos aparecen las manchas de melasma, y que nunca llega a ser suficiente. Las cremas nunca nos van a proteger un 100%, ni siquiera las gorras, porque también nos va a llegar la radiación solar a través de otras superficies como el asfalto, la playa, el agua, la arena. Y bueno, que probablemente hay que valorar si vale la pena.
Y recordad que podéis encontrar toda la información que os hemos dejado, al menos la más relevante, porque hemos hecho aquí un poquito de lluvia de ideas, pero la más relevante os la dejaremos como siempre en nuestro blog www.dermotech.com y en nuestro perfil de Instagram @dermotech. Y bueno, si os ha gustado el podcast, ya sabéis que nos ayudáis muchísimo a seguir creciendo si nos dejáis algún comentario, unas cuantas estrellas en la plataforma, los compartís y... Nada más, que tengáis una feliz semana.
Hasta luego, Inés.
Hasta luego.
Más información en dermotech.com.